Desde que alguien la soñó, la Copa del Mundo de Fútbol está hecha de grandes momentos y de pequeñas historias. Son esas historias las que te queremos contar. De camino a Brasil, en el partido de las 12. Brazuca 2014.
Qué bien llegan, ¿eh?, estos sonidos cálidos en unos tiempos tan frescos como los que estamos viviendo.
Ahora,
¿eh?,
que hace tanta rasca.
Ahora que hace tanta rasca, ¿eh?
Buenas noches, Joseba.
Sobre todas estas horas. Hola, Fernando, buenas noches. Hola, Toni Padilla, Barcelona, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
En Barcelona hace rasca también, ¿no?
No.
Ah, no.
No, esta mañana 18 grados y tomando el sol.
Y por la noche 26 grados y todo el mundo en chancletas por la calle.
y tomando cañas.
En bañador.
Digo, en serio, ¿eh?
Ya nos contasteis la semana pasada muchas cosas del Mundial del 58, pero nos dejasteis con las ganas de saber cosas de la campeona del mundo, que por cierto lo fue por primera vez.
Sí, la selección canariña, Brasil. Además, esta historia nos va a servir para desterrar algunos mitos sobre este Mundial del 58. Porque contamos hace dos semanas que el Mundial del 54 fue el que tuvo mayor promedio de goles por partido de la historia. Y el del 58 tiene cosas atractivas y tiene cosas que contar. Pero es el primer mundial en el que se registra un empate a cero. Primero, el primer empate a cero y el segundo, porque de hecho fueron dos empates a cero. Y de hecho, cada uno tuvo como protagonista a un finalista. Suecia empató a cero contra Gales, partido de la primera fase, y en partido de la primera fase, Brasil, el otro finalista, el futuro campeón, empató a cero contra Inglaterra.
Y otro mito es el del jogo bonito de Brasil. Es el primer mundial que gana Brasil, pero ojo, que la selección brasileña que llegó al mundial del 58, bonita, lo podía ser, pero inicialmente no lo era. Como su entrenador, que bonito, no era, incluso por el nombre. Vicente Feola había sido el ayudante del seleccionador en el 50, ahora ya tenía el cargo superior, conocido por su redondez, un hombre muy pasado de peso,
redondo,
muy malhumorado, muy malcarado, muy poco brasileño en este sentido, que además estaba más preocupado de defender que de atacar. Es más, lo primero, si se puede ser, es que no te marquen. Lo tenía muy claro y por eso en las eliminatorias, doble partido contra los peruanos, 1-1 en Lima y solamente 1-0 en Maracaná, sufriendo y amarrete para que Brasil se meta en la cita sueca.
Es decir, fútbol espectáculo no, fútbol práctico era lo que promulgaba el seleccionador brasileño. Además hay que tener en cuenta que el presidente de Brasil en aquella época, Juscelino Kubitschek, se toma muy en serio lo de su selección en el Mundial. Se lo toma tan en serio que no escatima en gastos, ayuda económicamente de forma, digamos, muy importante y accede a todas las peticiones del seleccionador. Contratan, por ejemplo, a Ernesto Santos, que es exentrenador de Fluminense, lo contratan como ojeador para los rivales y contratan a un masajista. Hasta aquí, todo normal.
Pero es que además Brasil viaja a Suecia, ojo, con sus propios cocineros, vale, con un médico, vale, con un psicólogo, con un tesorero, con un dentista. Con un dentista, sí, con su propio dentista. Y después de visitar más de 20 posibles localizaciones para concentrarse, finalmente las descartan todas, escogen a uno, un hotel muy tranquilo, muy cómodo, pero piden un favor: sustituir a las 28 empleadas femeninas, cocineras, camareras, limpiadoras, por hombres, digamos que para evitar que la distracción sea mayor para los futbolistas. Es más, incluso los brasileños pidieron que se cerrara una playa nudista que había muy cerca del hotel. Y en esto, pues no consiguieron el apoyo de los ciudadanos del pueblo que tenían al lado.
Brasil juega el Mundial del 58, no todo, ya lo veremos, pero juega la mayor parte del Mundial del 58 con la famosa camiseta verde-amarela, que es diseñada por un joven brasileño, pero brasileño de la parte del sur, de Río Grande do Sul, que pega con Uruguay. Estaba muy cerquita la ciudad donde nació, de Uruguay, así que él se sentía uruguayo, aunque tenía nombre brasileño, y fue uno de los que celebró el maracanazo de Uruguay en Brasil 8 años antes.
Como ya hemos contado, Vicente Feola es un tipo muy exigente, muy metódico, y se fiaba mucho del criterio de este psicólogo, João Carvalhes. Los jugadores eran titulares o no en función de los resultados de un curioso test en el que tenían que dibujar, ojo, con lápiz, una figura humana. El psicólogo, después de observar la figura humana que dibujó Pelé, afirmó que no tenía ningún tipo de responsabilidad necesaria para ser titular. Y ya, bueno, pues hay que imaginar lo que fue el test de Garrincha.
¡Ah! Señor Garrincha, ha terminado el tiempo del test psicológico.
Ah, profesor, no me deje terminar el dibujo. Quiero pintar una playa china de chica bonita, sin bañador.
Deme usted el test. Señor Garrincha, se pasa usted el día en ese campo nudista junto al hotel. Sabe que lo tiene terminantemente prohibido. Esto es algo serio, científico. Este test no es un juego.
Profesor, por favor, dígame, ¿cuántos puntos he sacado? Es un bonito mi dibujo, ¿verdad?
A ver, Garrincha, tiene usted, vamos a mirar, 38 puntos de 123 posibles. Eso significa instrucción infantil, inteligencia muy por debajo de la media y agresividad cero.
¡Qué bien! 38 es más que una docena, ¿no? ¿Eso significa que puedo seguir haciendo dibujos?
Así que el resultado de Garrincha fue el peor. El psicólogo concluyó que no estaba en condiciones de soportar la presión de los grandes partidos. El psicólogo le recomienda a Feola que no lleve a Pelé ni a Garrincha al Mundial y el técnico, afortunadamente para su país, ya lo veremos, no le hace caso en eso, pero sí le hace caso cuando llega la hora de jugar los primeros partidos. Así que Pelé y Garrincha fueron suplentes, con mayúsculas que se dice pronto, suplentes en los dos primeros partidos de Brasil en el Mundial 58, en la victoria 3-0 a Austria y en el empate 0-0 con Inglaterra. Es verdad, hay que ponerlo entre comillas, hay que ponerlo con paréntesis, que Pelé llegaba con una lesión en el tobillo.
Después del segundo partido, de este 0-0, los futbolistas más veteranos de la selección brasileña le dicen al seleccionador Feola que está muy bien eso del test de inteligencia, los dibujitos, el psicólogo, pero que Pelé y Garrincha tienen que jugar sí o sí, por calidad, por talento, por gol, porque el talento de un futbolista no lo puede decir nunca un dibujo de lápiz. Y afortunadamente, para Brasil, para la historia, Feola pues cambió de opinión.
Claro, por eso la fecha del 15 de junio de 1958 es histórica. Ese día Brasil juega su tercer partido de la primera fase contra la Unión Soviética. Y la fecha es histórica por la alineación que ha pasado a la posteridad del mundo del fútbol. Gilmar, De Sordi, Nilton Santos, Tito, Bellini, Orlando, Garrincha, Didi, Pelé, Babá, que marcó los dos goles del partido, y Zagallo. El primer minuto de partido hay un tiro de Garrincha al palo y en el segundo minuto de partido hay un tiro de Pelé al palo. Toda una declaración de intenciones, el partido acaba 2-0, pasa la historia de los mundiales y por supuesto ni Pelé ni Garrincha se mueven ya del once titular.
Así que Garrincha entró por fin en el equipo a pesar de las cosas del mismo Garrincha. Cuentan una anécdota muy buena, que compró una radio en Estocolmo para escuchar los otros partidos, para traer el regalito a casa, y luego ese mismo día la tiró. Y sus compañeros se preguntaron, ¿pero por qué tiras esa radio tan chula? Y dijo, no, es que la pongo y no entiendo nada. Claro, porque estaba escuchando una radio en sueco y el tipo no hablaba. Así era Garrincha, un poquito diferente fuera del campo, pero un auténtico genio cuando se ponía las botas. Es más, el año siguiente volvió a Suecia en una gira de su equipo, el Botafogo, y nada, que concibió a un niño que se llamaba Ulf Lindberg, y hoy este señor tiene 53 años y tiene un puesto de perritos calientes en Halmstad.
El hijo sueco y de raza negra de Garrincha, ¿eh? Una de las historias de la Copa del Mundo. Bueno, en realidad de la gira que hizo Botafogo después. En cuartos de final, Brasil vence a Gales 1-0 con un gol de Pelé, el que el propio Pelé dice que es el gol más importante de su carrera. Y eso que lo mejor de Pelé estaba aún por llegar. Llega a la semifinal contra Francia y Pelé hace un hat-trick. Pero quitando por un instante el foco sobre Brasil, hay una historia que hay que contar de ese partido en el vestuario de enfrente. Estamos al descanso del Brasil-Francia. La semifinal del Mundial de Suecia va 2-1 para Brasil y estamos dentro del vestuario francés.
Calvel, son buenos estos brasileños. Están entrando por todos lados. Entra fuerte, no tengas miedo. Por cierto, llevas una bota diferente a la otra.
Ah, sí, perdón. No me había dado cuenta, Fontaine. Guárdame el secreto. Es que he hecho un trato con el dueño de Adidas y otro con el dueño de Puma. Y claro, un contrato es un contrato.
¿Y dos contratos? ¡Dos contratos! Deja de pensar en las botas y piensa en el partido, que nos estamos jugando la final.
Sí, sí, sí. Esperadme, que voy a cambiarme las botas. ¡Y de la victoria, espere! ¡Fontaine! ¡Y a los brasileños! ¡Contrato! ¡Es un contrato!
Podemos decir que en ese momento los futbolistas ya lucen los productos de las marcas deportivas y cobran por ello, como le pasa al central francés que viste las botas de Adidas en la primera parte y las de Puma, la marca del hermano de Adidasler, las dos creadas por miembros de la misma familia, en la segunda parte, cosa que no le valió para nada a Francia, que tiene un gran equipo, pero claro, cae con el favorito.
Y llegamos, después de esa victoria de Brasil contra Francia 5-2 en la semifinal, a la gran final. Brasil contra la anfitriona, contra Suecia, en el Rasunda Stadium de Solna. Un día antes, hay un chico, cuentan las historias, que hay un chico que encuentra en la calle dos entradas para el partido. ¿Y qué hace? Se las queda, no, se las entrega a la policía y recibe como recompensa por su acto heroico, desinteresado y honrado, como recompensa dos coronas suecas, que es aproximadamente un 10% del importe, esas entradas para el partido. Fíjate qué gesto más honrado de aquel chico de Suecia.
Qué honrado los suecos, anda que se pasan a otro sitio, pues ni te cuento. Bueno, llega el día de la final que no puede ver en directo el niño, pues no tiene entradas y que se pierde. Pues dos equipos que visten de amarillo. Brasil tiene que buscar una camiseta alternativa y uno de los empleados del nutrido contingente brasileño compra unas camisetas de color azul por unos $35 a unos 20 kilómetros del hotel de la concentración de la selección. Así que el día que Brasil juega esa final, ese día histórico, viste de azul.
En la final debuta un jugador con Brasil que será clave en la victoria, el defensa Djalma Santos, que ha pasado a la historia por ese Mundial del 58, pero solo juega el último partido. En ese último partido anula completamente a Hamrin y Skoglund, dando más ventaja a su selección. El partido ya va 1-1 en el minuto 10 y es bastante entretenido, cuentan las crónicas, guiado más por la clase natural de Garrincha, de Pelé y de compañía, que por la obsesión metodista de su seleccionador. Dos goles de Pelé y Brasil gana 5-2. Bellini levanta la primera Copa del Mundo, el primer título para la selección brasileña.
Ese fue el comienzo de la estrecha historia que ligó a Brasil, o que ha ligado a Brasil, y que esperemos que no siga ligando, al menos en un futuro muy cercano, con los títulos de campeona del mundo.
El primer paso, que ellos lo recuerdan con mucho cariño. El Mundial de Suecia.
Esperemos que en el 2014 este paso no tenga continuidad. Sería una buena señal.
Esperemos.
Esperemos.
Ojalá.
Pues hasta aquí todo lo que ha dado de sí Brazuca 2014 en el año 2013, pero habrá más. El primer jueves del... no, el primer jueves...
El segundo, ¿no?
Os vamos a dar
2014 en el 2014.
Sí, pero os vamos a dar descanso el primer jueves. Venga, el segundo jueves del mes de enero del año 2014 retomamos.
Muchas gracias, jefe.
Tony, que tengas unas felices fiestas. Muchas gracias.
Igualmente para todos. Un abrazo.
Fernando, felices fiestas. Gracias.
Igualmente, Joseba. Adiós.
Trazendo alvorada, meu coração conquistou. Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.